Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hasta 43 grados se espera hoy a partir de las 4 de la tarde en Extremadura, gran parte de Castilla-La Mancha y en Andalucía, todas ellas en alerta naranja. Una de las ciudades donde se esperan las temperaturas más altas, como decimos a partir de este mediodía, es la ciudad de Córdoba. Y está nuestro compañero Toni Cruz.
Sombra y paciencia, los cordobeses vuelven a hacer acopio de sus dos armas más efectivas para mitigar la tercera ola de calor que sufren este verano. Aviso naranja en la campiña y amarillo en la subbética y la sierra. Un bochorno que no deja vivir con normalidad ni de día ni de noche. Así nos lo han confesado Andrés y Ana.
Voy a ver a mi madre, que está aquí en una residencia. Enseguida me voy a mi casa y aguanto hasta que ya no puedo más. Pongo el aire y así hasta que ya no salgo más hasta mañana. Lo quito. Es imposible, es que no puedo salir, que hace mucho calor. Por la noche pongo el aire, si no, no me puedo dormir.
Por las noches, como hay tanta variación también de temperatura, a partir de las 4, 4 y media, 5 de la mañana sí se puede empezar a dormir algo, pero a partir de esa hora estamos a 35, 34, 33, imposible dormir también por las noches.
Como decimos, temperaturas máximas de 42 grados a partir de las 3 de la tarde en esas zonas de Extremadura y de Andalucía. Controlado el incendio forestal que desde el pasado viernes ha afectado a los términos de Portbou y Colera en Gerona y que ha calcinado unas 573 hectáreas, Sergi Tor.
Sí, los bomberos confirman que no ha habido complicaciones en las últimas horas y dan por controlado el fuego, a pesar de que el viento de tramontana llega en la zona a los 60 kilómetros por hora, impidiendo el trabajo de los medios aéreos. En este momento trabajan 15 dotaciones terrestres de bomberos remojando el perímetro. Se han calcinado un total de 600 hectáreas y ahora se investiga qué provocó el fuego, sin descartar la causa natural beneficiada por el fuerte viento que había en la zona cuando se originó. Se ha reabierto la carretera local y no hay ninguna área confinada.
Austria se rebela contra el dinero virtual y el pago con tarjeta. El gobierno ha lanzado la campaña Derecho al Efectivo para anclar en la Constitución que continúen los billetes y las monedas no virtuales. Austria es el tercer país de la Unión Europea en el que más se paga con dinero en metálico, pero no nos quedamos atrás los españoles, ¿eh? Somos el quinto país de la Unión Europea, Rosalía Sánchez.
El Banco Central Europeo dará en otoño otro paso más en su estrategia hacia el euro digital y el canciller de Austria, el conservador Karl Nehammer, se ha propuesto asegurar lo que él denomina derecho a pagar en metálico. Para ello pretende anclar ese derecho a la Constitución austríaca. La mayor parte de las transacciones se hacen en el país con tarjeta, pero Nehammer no cree que se trate de una cuestión de mayorías. Hacemos política para las mayorías, eso es correcto, pero las minorías deben sentir que las leyes también les atienden. Esto es la democracia. La mayoría que use dinero digital podrá hacerlo, pero quien no quiera podrá estar cubierto por la ley. Nehammer plantea un marco legal, una especie de plan de tres puntos: las salvaguardias constitucionales, la garantía legal de que el efectivo pueda seguir utilizándose y finalmente la obtención de un suministro básico de efectivo con la ayuda del Banco Nacional de Austria. Quiere adelantarse al Banco Central Europeo para que cuando llegue el euro digital no sea demasiado tarde.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Mbappé continúa entrenando con los descartes del PSG, Dani Blanquez.
A las 10 de la mañana estaban citados los futbolistas que entrenan al margen del grupo y entre ellos la estrella francesa. Según la última información publicada por L'Equipe, el Real Madrid hará una oferta al PSG por Mbappé en los próximos días. Además, confirman que los blancos están esperando a que el futbolista diga públicamente que se quiere marchar de París. Mientras, el Barça pisa hoy por primera vez el Estadio Olímpico Lluís Companys para preparar el Gamper. Está previsto que vuelva a entrenar Dembélé, que ha vuelto a Barcelona a la espera de que se cierre su fichaje por el PSG. Iniciamos semana que desemboca en el arranque de la nueva temporada de la Liga. Los equipos continúan con sus amistosos. Brighton 1, Rayo Vallecano 1, Manchester United 1, Athletic Club 1, Newcastle 4, Villarreal 0, Mallorca 1, Spezia 1, Burgos 2, Alavés 1. Grave lesión del hijo del Cholo, Juliano Simeone, que podría sufrir una fractura de tibia y peroné. Además, Girona 2, Lazio 1 y Cádiz 1, Lecce 1. Victoria para los gaditanos en penaltis en el Carranza. Y en el Mundial de Ciclismo, Mathieu Van Der Poel logra su primer maillot arcoíris, plata para Wout Van Aert y bronce para Tadej Pogačar.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. A esta hora hay 23 grados en la Puerta de Alcalá. Tendremos 37 de máxima y mínimas de 21 grados. Mucho cuidado porque llega una tercera ola de calor con un pico de más de 40 grados este miércoles. Y si vas al volante, te cuento que hay un alcance de entrada en la A5 en Arroyomolinos. Te recuerdo que continúan las obras en los puentes de Padre Huidobro, en la M30 y en el túnel de Francisco Silvela. Si hoy coges la línea 9 de metro entre Colombia y Príncipe de Vergara, te la encontrarás cortada. Tendrás autobuses gratis como alternativa y continúan ingresados las dos personas que han sufrido un accidente de moto en la M50 a la altura de Boadilla del Monte. El hombre de 48 años está herido muy grave y la mujer de 43 está potencialmente grave. Los médicos del SUMA se encontraron a este hombre este domingo en peor estado, inconsciente y con un traumatismo. Sigues escuchando Herrera en COPE.
Al caer la tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que pues por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? Como todo en Estados Unidos, ¿acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Josef Ajram lleva moviéndose en bicicleta por Barcelona más de 20 años. Es su gran pasión, el ciclismo. Bueno, el deporte. Porque es el primer español en haber completado competiciones como el Ultraman. Son 3 días pedaleando, nadando y corriendo. Creo que son más de 500 kilómetros. Pero este es su hobby. Porque Josef vive entre la carretera y la pantalla. En octubre del 99... ha llovido ya, entró a trabajar en la bolsa. Ganó 6.300 euros con su primera operación y desde entonces no ha parado. Josef Ajram, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muchísimas gracias. Aquí, encantado de estar con vosotros.
¿Quién te enseñó a montar en bicicleta?
Pues me enseñó mi abuelo. La verdad que mi abuelo de Siria, mi padre es sirio, de Damasco, el barrio cristiano, pues me enseñó. Los veranos de agosto de Damasco, pues daba vueltas con él.
O triunfas o no te quiero ver más. ¿Cómo llega tu padre a España?
Se me acaba de erizar la piel, tú. Tremendo, eso es... Eso es una escena, una imagen que yo creo que ha condicionado a toda nuestra familia, ¿no? Ya no solo a mi padre, ¿no? Porque cuando mi abuelo le dice esa frase con 18 años, cuando pues ve que mi padre se iba liando mucho con el tema político y le dice, no, vete a Europa a estudiar medicina, y le dice esa frase, o triunfas o no vuelvas más, pues al final yo creo que ahí se genera una cadena de valores que mi padre nos ha inculcado, a mi hermano, a mí, y que nosotros los hemos aceptado, interpretado poderosamente, ¿no?
¿Y cómo le fue a tu padre aquí en España?
Pues por narices bien, porque al final poca opción tenía a que no le fuera bien. Al final, yo me imagino la escena, ¿no? De la España de los 60, pues llegar a Barcelona, aprender un idioma, estudiar una carrera como es medicina. Y estudiarla lo más rápido posible porque los recursos eran limitados. Entonces mi padre tenía un presupuesto que tenía que consumir y que no podía alargarlo porque mi abuelo era militar y no era una persona con mucho dinero. Entonces era la apuesta, ¿no? El hijo mayor en la cultura árabe es la apuesta de la prosperidad de la familia.
Oye, tú eres el único entre 200, bueno, eres el único en bastantes cosas que vamos a repasar en tu historia, pero eres el único que de 200 se presenta en la selectividad, no la aprueba. En aquel momento ya te atraía la bolsa, ¿cómo descubres el mundillo? ¿Cómo son tus primeros pasos?
Pues mira, yo tengo 45 años y el 5 de abril del 1996, el día que cumplí los 18 años, lo primero que hice fue ir a la Bolsa de Barcelona a abrirme una cuenta de valores. O sea, era algo que tenía integrado en mi ADN y no tengo ningún precedente familiar. Mis padres médicos, padre y madre, pediatras, mi abuelo era también pediatra, el de España, el árabe era militar. Pero mi abuelo materno me introdujo, ¿no? Me hablaba de Endesa, de Telefónica, tal. Y a mí me fascinaba la variabilidad. ¿Cómo es posible que algo en la vida cambie constantemente de valor, ¿no? Eso era como, ¿cómo lo puedo entender yo esto, ¿no? Y entonces, pues ese día fui a la Bolsa de Barcelona, me abrí una cuenta de valores con las 4 pesetillas que tenía ahorradas de organizar los viajes de fin de curso, de las fiestas del colegio y tal. Compré acciones de Continente y a ver, no sé por qué. Hago una semana, huelga de camioneros franceses y las acciones de Continente para abajo. Y digo, me cago en... y mi dinero. Pero bueno, fue esos inicios como han de ser, ¿no? Como ha de ser.
Tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Ricardo Ortega. Buenas tardes. Ricardo, tú estás viendo las imágenes como nosotros. Es que
yo lo estoy viendo en directo, María. Estoy delante.
Es que es un boquete tremendo el que ha producido. Bueno, y ahora de repente una explosión.
Matías, no alcanzo a decirte lo que ocurre.
La otra torre, Ricardo, la otra torre. La ha otra impactado torre. En la otra torre.
Todos recordamos, Josef, el sitio y el momento en el que estábamos cuando efectivamente Matías Prats decía la otra torre, ¿no? Cuando ese segundo avión chocaba contra las Torres Gemelas. ¿Qué hiciste tú ese día?
¡Guau! Se me está erizando la piel, caray. Hacía mucho que alguien no me erizaba la piel en tan poco tiempo. Ese día era el 11 de septiembre del 2001, festivo en Cataluña. Yo estaba en la Bolsa de Barcelona, muy aburrido. Estábamos con un amigo, un operador de bolsa, Nacho, y estábamos mirando la tele porque no había nada que hacer. Además, creo que me estábamos mirando Antena 3, ¿verdad? Y cuando chocó el primer avión, nos quedamos, claro, en plan, ¡wala! Un accidente, ¿qué habrá pasado? Y me acuerdo perfectamente cómo ese compañero de trabajo dijo, ¿y si esto fuera un atentado? Y claro, todos, plan, ¿cómo va a ser esto un atentado? ¡Qué locura! Como que pues, era inimaginable, ¿no? Pero acto del aburrimiento, dijimos, mira, oye, vamos a vender unas acciones que no tenemos, que nos prestan, nos ponemos una stop de pérdida, si suben, perderemos, y si bajan, ganaremos. Y en el momento que chocó el segundo avión...
¿Ya lo habéis comprado? ¿Ya habéis comprado en ese momento?
No, habíamos vendido. Perdón, claro, nosotros vendíamos y teníamos que comprarlo a final del día. Pero cuando chocó el segundo avión, madre mía, o sea, no, creo que solo en el Brexit, solo el día del Brexit, he visto algún movimiento bursátil parecido. Fue algo, o sea, que no lo puedo explicar, y fue algo, o sea, humanamente catastrófico. Profesionalmente fue algo como, ¿qué es esto? O sea, por primera vez, y llevaba pues casi 3 años, la violencia de la bolsa, ¿no? Lo que puede llegar a pasar en el mundo cuando el pánico invade...
Claro, además sobre esto, yo quería preguntarte si habéis tenido debates a posteriori en torno a lo moral, ¿no?, de esa decisión, si... Hombre, al final tú no tienes nada de responsabilidad en lo que ha pasado y lo único que intentas es sacar algo de ventaja, pero no sé si hay debate en torno a esto.
Que se plantee generar un debate ya me parece obsceno, ¿no? O sea, pensar que mi padre, que es pediatra, quiera que los niños se pongan enfermos para que él pueda tener visitas.
Qué buena respuesta.
Que me parece obsceno. O sea, al final es que es la realidad. Nadie quiere que un niño se ponga enfermo, pero si se pone enfermo ha de haber un médico que lo cure.
Oye, y años más tarde, oye, y por momentos, ¿no?, porque tu vida evidentemente, y además has vivido mucho, pero el 15 de septiembre de 2008 es otro momento que todos tenemos guardado en el, bueno, guardado, grabado, quiebra de Lehman Brothers. Y bueno, efecto dominó. ¿Cómo recuerdas tú esos meses previos, el día de la caída? ¿Cómo operaste en esa época?
Bueno, esa época fue como no fue tan radical, ¿no? O sea, ya te digo que para mí los dos únicos momentos radicales de verdad en bolsa en estos 24 años que hace que me dedico profesionalmente fue el año 2001 y el Brexit. Fue los dos. Lo de Lehman Brothers, no te voy a decir que se veía venir, pero bueno, o sea, ya en el mercado notas cuando algo...
Bueno, no lo veíamos venir el resto de humanos, porque yo sé que vosotros, claro, los que estabais dentro del mercado, claro, sí había movimiento entre las crediticias,
Exacto. Algo dices, uy, aquí algo va a pasar, ¿sabes? O sea, no sabes qué, ni quién, ni el nombre, pero dices, cuidado estos días porque algo va a pasar, ¿no? Y cuando un banco con 157 años de historia desaparece, ¿no?, en 3 días, ¿no?, como hemos visto ahora también hace poco con Credit Suisse, ¿no? O sea, es como, joder, ¿sabes? Pero es como, wow. O sea, alerta, ¿no? Pero
¿cuánto?
Bueno, habíamos visto Enron, habíamos visto otros casos, ¿no? Pero
¿cuánto he llegado a perder en un solo día de trading?
Yo he llegado a perder en una operación de mi bolsillo, del bolsillo, además tenía de un chaval de 29 años, que era cuando lo tenía entonces, en unos minutos, por un tecnicismo de esos que a veces pasan, que te cae la maceta en la cabeza, 110.000 euros.
Y cuando en la pantalla aparece 110.000 euros en rojo, ¿qué sensación te pasa por el cuerpo?
Pues mira, la estoy viviendo ahora mismo, además de la tensión, he roto aquí algo del estudio donde estoy, de la COPE Ibiza. Pues lo primero es que se te destempla el cuerpo, o sea, de verdad, sientes una sensación de destemple, de que te duele la cabeza, piensas que estás soñando. O sea, realmente yo me acuerdo haberme pellizcado, ¿sabes? De decir, hostia, ¿sabes? Y luego lo duro realmente es a posteriori, ¿no? Cuando te das cuenta, no del dinero que has perdido, que es una barbaridad, sino de la confianza que se te ha quedado ahí. Porque, claro, al final, lo que yo pensaba que era imbatible y llevaba 8 años construyendo, porque es que empecé de cero, literalmente, de 6.000 euros que me dejó mi abuelo materno al 8% de interés, y cuando ves todo lo que yo había construido y que se te desvanece la confianza en unos minutos, dices, wow. Joder. Oye, qué cura de humildad.
Eres una persona que vive entre dos mundos, los dos de puro vértigo y adrenalina. Y para hablar del segundo quiero... retomar y volver a la década de los 2000, a la primera década, ¿no? Que fue la década de los vlogs. Ahora parecen del siglo pasado, pero que hace nada de esto. Tú decides crear uno para contarle a tus colegas cómo te estabas preparando para el maratón de Sables de 2006. ¿Cómo evoluciona todo desde ahí?
Bueno, pues eso fue algo muy, muy interesante. Desde luego, en el año 2005, hace 18 años, Un amigo me dijo, oye, ¿podrías hacer un blog que nos explicas tus entrenos? Y yo, si algo soy muy constante, ¿no? Entonces, cada día iba publicando mis entrenos, cómo me sentía, y las visitas iban incrementando, y yo hacía mis carreritas, tenía mi ventana de comunicación, me iba al Ultraman, a la Titan Desert, a todo, ¿no? Y, digamos, lo más relevante fue que una de las mejores marcas del mundo, la mejor marca del mundo de deportes alternativos, una bebida energética, me llamó y me dijo, oye, por primera vez en la historia queremos fichar a alguien que no gana carreras, pero es que sabe comunicar las carreras. Y entonces, pues de repente yo, que era un paquete, pero que me gustaba hacer carreras y me divertía, y lo explicaba y lo comunicaba, pues estaba en el mejor equipo del mundo y, claro, con todo lo que conllevó eso, que nadie lo entendía, porque claro, los superdeportistas de élite no lo entendían.
Ese efecto es, yo creo que es el último ingrediente que te faltaba a ti, que eras joven, guapo, alto, fuerte, deportista, y ahora a través del deporte consigues la fama, que es lo que te falta. Claro, dinero y fama tienen tanto peligro, un peligro constante a que domine tu vida. ¿Te llegó a dominar a ti como eras en tu peor momento?
Mira, a mí la verdad es que el tema de las redes sociales, ¿no? Porque pues coincidió, ¿no? Pues claro, yo me estaba subiendo a todas las olas, ¿no? De repente me hablaban de Facebook y yo me subía en el 2008. Me hablaban de Twitter, me subía, Instagram, me subía. Lo que a mí siempre más me costó entender, que lógicamente pues ya después de haber toreado tantas plazas ya, pero era la crítica destructiva, ¿no? O sea, no podía entender cómo la gente insultaba. No lo podía entender. Y eso realmente me generó un conflicto interno muy fuerte.
Y en cuanto al consumo, Josef, es decir, en cuanto a cuando alguien tiene mucho dinero y fama y es joven, piensa que el mundo está bajo sus pies, ¿no?
Para mí ese nivel fue un antes y un después, la pérdida de los 110.000 euros. Ese es en el año 2007. ¿Por qué? Porque, claro, tú imagínate, yo tenía 21 años en el año 1999 y yo ganaba pues 6.000, 7.000, 8.000 euros al mes. O sea, 21 años. O sea, yo era una máquina, claro, una pasta del año 2001. O sea, yo era una máquina de quemar pasta y de ganar pasta. Y esa bofetada del año 2007, que claro, estuve 8 años, pues oye, comprándome todo lo que te puedas imaginar, relojes de 25.000 euros, Lamborghini, bueno, todo, pues al final es, oye, gano, gasto. Pues lo que me ayudó es a entender, decir, oye, cuidado, chaval, cuidado que dos de esta. Lo que me ayudó a entender es la crueldad de la vida, que es que una mala decisión en tu vida acaba con tu vida.
Esta energía creadora que tiene el poder de crear universos, realidades, dimensiones, nosotros la tenemos dormida en nuestro sacro. ¿Por qué? Porque estamos pues en este juego, ¿no? En el que no nos acordamos que
Josef,
somos esa energía.
¿Qué es el CAP y por qué cambia tu vida?
El CAP es realmente el equilibrio que a mí me faltaba encontrar en mi vida. O sea, realmente CAP, Kundalini Activation Process, es algo que aparece en mi vida del azar, digamos, que viene en el año 2019. Yo pues siempre he cultivado mucho mi cuerpo y mente, pero nunca mi aspecto espiritual, digámoslo así, ¿no? Entonces pues viene mi mujer flasheada. Oye, he hecho una sesión de CAP, tío, míralo, y yo me enseña un vídeo de los tantos que circulan en internet y digo, esto es una fricada, esto es un show. Claro, es mi mujer, ¿sabes? O sea, al final te está viniendo la persona que amas y te está diciendo que eso le genera un impacto. Digo, tío, tú no eres nada para juzgar lo que ella ha vivido. Y yo, que soy así, en plan, oye, pues o paso o lo pruebo. Entonces, pues iba a dar una conferencia motivacional a una compañía en Mallorca y como allí había una persona que lo hacía, pues le contraté. Y bueno, pues la verdad que yo, que pensaba que era un tío feliz en el año 2019, en esta primera sesión me hacen tumbar, me hacen cerrar los ojos, me hacen relajarme y me tiro 50 minutos llorando como un bebé. Digo,
eso es tremendo.
Y yo, digo, ¿qué ha pasado aquí? Y me, bueno, me dice, oye, pues claro, tú te crees que eres feliz en la primera capa de tu vida, pero a la que te vas indagando para adentro, pues vas encontrando aspectos, situaciones que tú creías que tenías superado y que, pues, hay que liberarse.
No es frecuente, para... Joseph, perdona que te corté, pero te lo digo,
bueno, por...
y refiriéndome a esto, que no es frecuente encontrarte a gente que gana mucho dinero y a la que le va muy bien, y que dice que pagar lo máximo posible de IRPF debería ser un objetivo en la vida. Esto lo dices porque es un objetivo vital para tú ingresar más de lo que, o sea, el máximo posible, o para poder pagar el máximo posible también.
Bueno, yo IRPF de 780.000 euros. Y eso es dolorosísimo. O sea, cuando el 20 y pico de junio te llama el gestor, oye, 780.000, pero bueno, fraccionado 60-40, digo, hombre, bueno, aún, ¿no? Digo, mira qué bien.
Oye, ¿y cómo cuadras todo, tío? Porque ¿cómo se puede ser un day trader si estás durante 3 días recorriendo 500 kilómetros, 300 nadando, 100 corriendo y otros 100 en bicicleta? No sé cómo se reparten, pero es que esto lo haces cada 2x3.
Pues mira, yo lo tengo dos premisas. La primera es productividad, es decir, entender qué momentos del día mi trabajo me pueden dar la oportunidad de ganar dinero. Uh-huh. Y segundo, delegar. Es decir, tengo un equipazo pequeño, pero un equipazo en los que puedo delegar cualquier tarea en la que yo hay ocasiones que soy prescindible o no puedo atender, y entonces es inversión en tiempo, ¿no? Entonces, en el momento que consideras que tu equipo no es un coste, sino es una inversión, pues generas un equipazo y tienes tiempo para ti.
¿Y qué es lo peor de una carrera como el Ultraman o cualquiera de las que has hecho, el Titan y tal? O sea, es decir, ¿cuál es ese momento en el que dices, tío, no puedo más, que alguien me saque de aquí?
Pues lo peor es cuando te viene el primer momento de bajón, que pues en un Ultraman, ¿no? Pues puedes en el kilómetro 3 o 4 de la natación y piensas, tío, pero si me queda 6 kilómetros nadando, 400 y pico de bici, 80 corriendo, ¿qué hago aquí? Digo, pero con lo fácil que podría ser mi vida, o sea, pues voy a estar en las Bahamas tomando el sol, costaría lo mismo, ¿sabes?
Y yo sé, cuando la terminas, tío, es decir, después de superar ese punto de silla, digamos, y ver que te has mamado 500 kilómetros y que lo has conseguido, ¿cuál es? No sé, lo primero que se te pasa por la cabeza, ¿qué es?
Lo primero es agradecimiento a mi entorno, a mi mujer, a mi familia, por respetarme, por acompañarme las horas y horas, ¿no? que pasas solo, y que ellos pues se sacrifican de alguna manera. Y luego la satisfacción de entender que esto luego en el día a día pues tiene sus efectos, ¿no? A nivel trabajo, a nivel de gestión de equipo, a nivel de motivación personal, de consecución de objetivos, ¿no? O sea, es un... Pues al final abandonar es muy fácil, ¿sabes? Es tomar, digo, paro, ya está. Pero claro, no puedes tomarlo como un hábito en tu día a día, ¿no? Entonces es esa satisfacción de la recompensa al trabajo bien hecho.
Joseph, te habrán tratado en Copa Ibiza, mi querido Enrique, como si fuese, vamos, el rey de España.
Aquí estamos maravillosos, estamos los raros de la isla. Aquí está todo el mundo en la playa de cachondeo y nosotros aquí en un estudio.
Querido Joseph, te mando un abrazo muy grande y gracias de verdad por haber entrado. Me lo pasa muy bien.
Nosotros, mil gracias. Feliz agosto. Hasta luego.
Ahora, en un momento, llega Antonio Pampliega, lo hace con su invitado de la semana, luego sección de gastronomía y luego el programa sigue de 12 a 1. Le cuento cosas, deme un momento.
Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante. Y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Últimos 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
LG,
Fagor,
Teca,
Remington,
Braun,
el frigorífico, el horno, la afeitadora.
Nuevo Electro 3, 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Solo hasta el miércoles 9 en tienda web y app del Corte Inglés.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos dedicando este ratito a contar historias, historias que rompen prejuicios.
El nombre de un coro muy especial.
¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar
de con lunes ella. A viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los lunes recibimos una visita muy especial en el estudio, que es la de el reportero de guerra de los reporteros de guerra, mi querido Antonio Pampliga. Buenos días.
Buenos días, amigo, ¿cómo estás?
Bueno, tú eres mucho más que un reportero de guerra, tú eres periodista de investigación al final.
Yo soy periodista, luego ya los artículos que pongas detrás ya es cosa tuya, pero yo siempre lo digo, soy periodista. De hecho, soy periodista de guerra, pues digamos por accidente, porque yo quería cubrir mundiales de fútbol, las Champions del Madrid. Mira, fíjate en el Embola, sí, en que me motivo.
Todo lo que tú quieras, pero acabaste donde acabaste, que fue por lo menos viviendo en Afganistán.
Efectivamente, estuve viviendo en Afganistán 6 meses. ¿Por qué? Pues locuras que se hace con 28, 29 años. O sea, no había otro sitio, pues no había otro sitio. Estuve allí 6 meses en 2011, mientras muchos de mis compañeros decidieron cubrir las revoluciones en Egipto y sobre todo en Libia. ¿Por qué? Bueno, porque era barato y sobre todo porque no tenía competencia, que es muy importante cuando eres periodista freelance. Uh-huh. Entonces, en ese país, además de empotrarme con los soldados norteamericanos para ver cómo iba la guerra contra los talibanes, me dediqué a recorrerlo para buscar historias pequeñitas que muchas veces no tienen cabida en los medios de comunicación. Y una de esas historias es la que te voy a traer esta mañana, Alberto. Uh-huh. Trata de dos mujeres, en ese momento eran prácticamente casi adolescentes, que entrenaban a boxeo en el mismo estadio, en el estadio Ghazni, donde los talibanes, casi una década antes, ejecutaban a mujeres y amputaban manos. Vamos a escuchar un cortecito de cómo entrenaban al boxeo. Pues en esa habitación, poco más de 20 metros cuadrados, unas 20 mujeres, dos días a la semana, pues se juntaban allí y le pegaban al saco en un país donde Alberto está prohibido, o estaba prohibido,
claro,
hacer cualquier tipo de deporte. Pues ahí estaban ellas. Uh-huh. Y tenían un sueño. Su uh-huh. sueño era ir a los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres. Y te quiero presentar a Shabnam Rahimi, uh-huh. que es nuestra invitada de hoy, para que hables con ella y que también nuestros oyentes conozcan su historia.
Shabnam, buenos días, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Antonio?
Buenos días, Shabnam.
Qué alegría de la voz que me escucho.
¿Al final pudiste participar en los Juegos, Shabnam?
Ah, no, que va, con ese país de la Afganistán no podríamos ir, pero en la práctica de la 2012, mis hermanas Sara sí que podría ir, uh-huh. pero de la competición no lo dejaban.
Ahora, fíjate, me llama mucho la atención, Shabnam, que yo soy... Es curioso que yo como español y sevillano haya sido un buen jugador de cricket. Yo jugué al cricket durante un tiempo en Reino Unido. No se me daba mal, pero claro, te lo pregunto porque es el deporte nacional de donde eres. ¿Por qué elegiste boxear?
Es que es un deporte, estaba de la masculina, podemos decir, no estaba de la femenina. Uh-huh. Y ese deporte es único que ha salido de mi país, que es un país de la machista, que los hombres no dejaban, las mujeres se van para estudios hasta que llegara en el deporte. Uh-huh. Y el boxeo es principio de deporte que hemos empezado nosotras, que estábamos antes 20 mujeres, que estábamos practicando, como que ha dicho Antonio Pampleja. Uh-huh. Y ese es un objeto para enseñar a todo el mundo y para llegar en el Olímpica Europea, ¿no? O bueno, Olímpica de 2012.
Oye, ¿y cómo que me has dicho que, bueno, claro, Afganistán, un país en el que el papel de la mujer... Bueno, ¿qué pensaron tus padres cuando dos de sus hijas le dicen que van a ser boxeadoras?
Mi papá, hasta que nosotros fuimos al boxeo y estabas con muchos problemas, con bastante molestar a los gentes, de los parte de las familias y aparte de los... En la estudio que también tiene problemas con las mujeres que no lo hacen de por el boxeo, había bastante problemas con nosotras que tenía mi papá, pero aguantó y apoyaba hasta el final. Dijo que no pasa nada, hija, adelantáis, porque nosotros tenemos una hermana y era muy pequeña de nosotras. Uh-huh. Mi papá dice que tengo ahora hijos, no pienso que sean hijas, y así que hacer deportes y no dejáis parar. Y de verdad que nosotros estamos únicas personas que hemos hecho golpeando de la cara, fuimos de la práctica y fuimos a otros países. Uh-huh. Y así que estoy contenta que mi papá, con tanto problema, y apoyaba a nosotras hasta que llegaremos a un tiempo justo. Uh-huh. Que ya que al final que... En el estadio de la femenina del boxeo ya desaparecido.
Yo, Alberto, estuve con Sadaf y con Shabnam varios días grabándolas y enseguida te das cuenta de que aquí hay un reportaje. Ese reportaje se convirtió en una película documental que se llama Boxing for Freedom, que nuestros oyentes lo pueden ver en Filmin. Uh-huh. Y una de las cosas que te das cuenta de que además de que sean dos heroínas en un país machista, como bien ha dicho Sadaf, es que íbamos caminando por la calle con ellas y sus propios vecinos, no los talibanes, sus propios vecinos las insultaban delante de nosotros. Vale. Por ir con extranjeros y obviamente también por practicar deporte. Entonces, Sadaf, ¿os cambió la vida grabar con nosotros a aquel documental?
Efectivamente, perdóname, es que estaba escuchando todo. Sí, es verdad. Tenemos un documental que hizo Sadaf. Bueno, yo porque estoy un poquito mayor, un año. La familia, bueno, mi papá y mi mamá no, pero la resto dijeron que no puede salir. Y yo, ¿para qué? Pero bueno, al final ya hemos luchado, hemos dicho, Sadaf, grabar tú hasta que podrías hacer, que no vamos a ayudar para grabarte. Y me lo explicó Sadaf cuando que estabas caminando, cuando que estabas con los Antonio y con las personas de la que estaban haciendo el documental. Y en el calle molestaban bastante, no dejaban sacar la cámara. Con mucho difícil que encuentre una parte tranquila, que no había gente, que en mi país que no existe esta zona. Y ya estaban grabando y el documental de verdad que es nuestra vida real que estamos pasando en Afganistán. Y hasta que el momento que me veo estoy llorando que teníamos tanto vida duro. Pero bueno, estábamos dentro, no lo sabíamos, pero ahora que estamos fuera...
Porque, Sabnán, esto que dices ahora que estáis fuera, vosotros venís a España y hay un momento en el que planteáis volver a Afganistán, pero ¿por qué no volvéis a Kabul?
Por la razón de la... Bueno, es que nuestro... He hablado bastante sobre talibanes y también salido del documental. Y cuando que llamé para mi papá, que dijo que papá, ya me vuelvo en Afganistán. Dice que hijas, por favor no volváis porque los talibanes están llamando 2 veces y 3 veces de su móvil y están diciendo que dónde está tu hija. Y también vino con una seguridad para recoger a nosotras, pero mi papá dice que no están y lo llevaron a mi papá. Y de esta manera dijo que no volváis jamás, olvídate a papá, a mamá y quédate allí.
Y Sadaf y Sabnán, Alberto, pues decidieron obviamente quedarse en España porque su situación en Afganistán no era buena. Trabajaron en diversas cosas, pues por ejemplo poniendo multas como reguladoras de la hora aquí en Madrid, en un gimnasio, hasta que por fin encontraron trabajo en Carrefour, ¿no? Que es donde han estado trabajando en estos últimos años.
Oye, y una pregunta, Pampli. Sí. ¿Cómo lograsteis sacar a la familia entera de Kabul? Porque sé que tú estabas metido también en la ecuación.
Pues ellas me llamaron, yo estaba en Lisboa con mi familia de vacaciones, me llamaron porque sabían que yo estaba ayudando a más personas y me dijeron, por favor, intenta ayudar a mi familia, sus dos padres, sus dos hermanos y dos cuñados. Y efectivamente, pues llamé a un teniente general del ejército de tierra, para que pusiera sus nombres en la lista. Y bueno, luego ya la odisea se la debemos a ellos. Ellos iban puerta por puerta buscando a los españoles. Se perdieron en un momento, se separaron en un grupo. Unos entraron, otros se quedaron fuera. Su madre, que tiene dificultades para caminar, iba en una silla de ruedas en esa marabunta de gente. Y al final consiguieron entrar. Y cuando entraron, su hermana Sadaf pues me mandó un mensaje que vamos a escuchar ahora.
Me encanta mucho. Me siento, no puedo. No sé, estoy llorando, pero estoy muy feliz, pero no puedo. No sé qué voy a decir. De verdad, muchísimas gracias.
Sabnán, ¿qué piensas de España? ¿Te gustan nuestras costumbres, las tradiciones, la comida de aquí? ¿Te gusta la vida aquí?
Claro que sí, que estoy viviendo casi con este año 6 años y estoy acostumbrado mucho. Y ahora que me imagino que otra vez voy a vivir en Afganistán, creo que no puedo. Y ya también me presenté la nacionalidad, que ojalá me sale, y voy a ser una española afgana.
Eso es maravilloso. Sí, no, es que quería preguntarte una cosa, porque después de todo lo que has pasado en estos años hay un final precioso para tu historia, bueno, una continuación preciosa para tu historia, que es que eres actriz, has participado en la tercera temporada de La Unidad, dando vida a Faleza, la jefa de cirugía en un hospital de Kabul. ¿Cómo ha sido la experiencia de actriz?
Es maravillosa, es genial. Es una que piensas que estaba dentro de Afganistán. Imagina que es España que estamos grabando. De verdad, diálogos cuando que entró de los Fazela, que es una mujer valiente que estaba luchando por su hija y está buscando a su marido que estaba de la con policía con policía con españoles que ya desaparecido. Pensé que estoy dentro de la Kabul. Vienen los talibanes y cuando que también estaba una los talibanes que entraron dentro de la hospital. Yo con mi hermana también que estaba conmigo, estábamos de verdad, estábamos llorando porque esa situación se pasó a nosotros, encima de nosotras. Y los sentimientos que tenemos la misma día, no podemos explicar, y de verdad está salido muy duro. Pero al final, en la experiencia de la actriz es una vida real, de verdad. Me he salido por fe. Sí.
Sigue, Samnam.
Es que es una parte de lo que en la parte de los actrices. Yo no estudiaba nada, no soy profesional de estas partes, solamente soy boxeadora y estoy trabajando en Carrefour. Y cuando que me escuché que me la aceptaron de la como Fazela y la como protagonista en la serie, estaba muy contenta y he dicho que voy a hacer como que estoy dentro de mi país. Y ellos estaban muy contentos con nosotras y salido perfectamente en la serie.
La parte negativa, Alberto, es que en ese 2021, cuando Sadaf y Shabnam estaban preparando para regresar a Kabul para ver a sus padres, bueno, pues llegaron los talibanes y desde entonces gobiernan con mano de hierro Afganistán. La conclusión a la que llegamos es que, por desgracia, ninguna de las dos, ni siquiera nuestra protagonista, va a volver a ir a Afganistán, porque la situación es la que es. Lo último que han hecho los talibanes ha sido cerrar todos los salones de belleza, peluquerías donde trabajaban mujeres, para que no vaya ninguna. Han prohibido también hace dos semanas que las niñas vayan a lo que sería tercero de GB aquí en España, y poco a poco la mujer va desapareciendo. Entonces, bueno, pues es posible que Shabnam no vuelva a su país nunca más. Pero bueno, como ha dicho, aquí en España está bastante contenta.
Shabnam, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy. Y te digo una cosa, el micrófono este azulito que tiene la C de COPE lo tienes abierto para cuando quieras.
Muchísimas gracias a Antonio Pompliega, de verdad que el Ministerio Interior y los embajadores y todos que estaban ayudando para sacar los familia mía y las familias afganas que también es de nuestros países, ellos están muy contentos, muy felices que tienen una vida real y tienen un sentimiento que están vivos, que ya se acabó casi 40 años que estaban la guerra, los muertos, la gente, y no dejaban para salir de la casa, y ahora de este país pueden hacer todo lo que lo quieren, pero positivo. Y solamente que había un problema que tenemos de la país en España, es que el trabajo de verdad para muchos afganos es muy... podemos decir que es imposible, que no pueden encontrar trabajo, ni pueden encontrar casa. Hasta momento que yo tengo familia que estoy contento, que están al lado de mí, pero están de una situación que de verdad no lo quería ver a ellos. Pero bueno, vamos a sentir que mi papá dice no pasa nada, hija, hasta en la calle que podemos dormir y no hay ningún problema, porque no vamos a escuchar la guerra que estaba en Afganistán. Y ahora estamos con paz, con la gente muy amable, y muchísimas gracias a toda la gente española. De verdad que son majos, son consulares y saben de los refugiados y lo accesan a nosotras.
Samna, muchísimas gracias y mucha suerte. Antonio Pampliga, hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes que viene, amigo. Cuídate mucho.
Bueno, todos los lunes quiero que hablemos de gastronomía y quiero hacerlo alejándome un poco de los restaurantes, ¿no? Bueno, de las cocinas tradicionales, porque mire, cocinas hay en muchos lugares, en colegios, hospitales, en campamentos o en bases militares.
¿Cuál es la herramienta de trabajo de los militares cocineros en nuestro ejército? Pues bueno, esta es nuestra herramienta de trabajo. En 1968, el señor Antonio Arpa crea para los militares una máquina que funciona en cualquier ambiente. Eso es muy importante para nosotros porque un militar tiene que estar preparado para...
Simón López es cabo en el regimiento de transmisiones 21 de la base militar en Marines, en Valencia, pero todo el mundo le conoce como Cabo Cook. Simón, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Oye, ¿cómo estáis?
¿Cómo es la cocina de una base militar? ¿Cómo funciona esta máquina que hemos escuchado?
Bueno, aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que nuestra máquina funciona solo cuando estamos de maniobras, ¿vale? En las bases militares funcionan unas subcontratas civiles, entonces nuestro trabajo, el trabajo del especialista de alimentación militar, es sobre todo en campos de maniobras, cuando tengo a los compañeros pues desempeñando ejercicios o adiestramiento durante una semana. Entonces utilizamos una máquina que funciona a gasoil, muy muy compleja, pero muy efectiva, y oye, y que tiene la capacidad de funcionar en prácticamente en cualquier parte, y eso es muy importante para nosotros, porque claro, nosotros siempre tenemos que estar preparados para actuar en cualquier escenario.
Claro, oye, entiendo que la cocina militar es muy de economía de medios, ¿no? Es decir, que coste poquito hacer las recetas. No sé si te mueves tú con un presupuesto ajustado o no.
Sí, nosotros lo que hacemos es movernos con un presupuesto aproximado de 9 euros por persona y por día, ¿vale? Desayuno, comida y cena, tenemos que, tiene que entrar el presupuesto en 9 euros. Entra de sobra, ¿eh? Mucha gente cree que no, pero daros cuenta que cuando cocinas para 200, 300 personas siempre generas un margen de dinero que te permite... pues bueno, poder ofrecer una alimentación con una nutrición apta para que el ejercicio de los compañeros pues bueno puedan recuperar todas las energías y que entra dentro de ese presupuesto. O sea, que no solemos tener problemas, la verdad.
¿Y qué es lo que más gusta en el ejército?
¿El qué, perdón?
¿Qué es lo que más gusta? No sé, si tienes una receta estrella, un tipo de proteína, hombre, que guste más
nosotros,
o menos.
Claro. Cabo Cook nace en las redes sociales y lo que hago es intentar escapar un poquito de la típica cocina de rancho. Y una de las cosas que más gusta, por ejemplo, es una cabeza de lomo que hacemos, porque la gente tiene miedo a la cabeza de lomo. Es una carne poco valorada, pero es muy muy tiene mucha grasa. Eso quiere decir que es sabrosa, que es tierna. Y lo que hacemos es una cabeza de lomo al horno durante 2 horas, bien horneada, bien sellada.
Eso, una pregunta, Cabo, Simón. ¿Eso lo pedimos en la carnicería tal cual, una cabeza de lomo, o tenemos que hacer algún tipo de especificación?
No, generalmente lo tienen. La cabeza de lomo es la nuca del cerdo, y en cualquier carnicería deberían tenerlo, incluso en el supermercado. De hecho, yo la compro en un supermercado común de a pie, ¿no? No voy a un proveedor exclusivo. Entonces, ¿qué pasa? Que esas cabezas muchas veces dan miedo porque, claro, ves 2,5 kilos de carne y la gente no sabe qué hacer con ellas. Pero eso es súper agradecido porque, por ejemplo, en Navidades, que se trae a mucha familia, una cabeza de esas cuesta unos 12 euros. Y te salen hasta 10 lonchas de 2 dedos de gorda. O sea, claro. Realmente es una...
¿Y cómo lo hacemos?
Que para momentos... Eso lo que hacemos es, durante 2 horas, la horneamos bien al horno, la aceitamos bien, la especiamos por fuera y la horneamos durante un par de horas al horno, dando vuelta a mitad de tiempo. Y luego lo que hacemos es silenciarla y darle un toque de plancha. Esto va acompañado muy bien, pues por ejemplo, con una confitura de cebolla que hacemos casera, o con una confitura tal vez de fresa, de tomate, pues algo así. Es un acompañamiento genial, incluso con salsa teriyaki. Y ya te digo que es muy agradecida y que además se puede congelar, que tú una vez la has sacado del horno, en vez de filetearla y darle un toque en plancha, la congelas, y luego cuando la sacas y la descongelas sí que le das el toque de plancha, y está hecha como el primer día. O sea, está buenísimo.
Qué bueno. Esa... ¿Y eso suelta salsita o algún líquido para luego regarlo?
Exacto,
por encima.
Sí. Exacto, suelta una salsita muy importante que además luego se coagula y que puede servir incluso como un potenciador de sabor. Por ejemplo, yo que hago arroces, utilizo esa salsita para hacer un arroz. Uh-huh. Y si no, pues haces un caldito con eso, y con el caldito pues unas cucharaditas por encima de la carne, que además serían su propio jugo, y le da un potenciador de sabor, vamos, extraordinario para la alimentación.
Cabo, yo te sigo en TikTok.
Ah, mira. Oye,
pero a todo lo que da, porque me parece muy curioso.
No. Sí. Follower. Estamos aquí. Claro, ahora hay que tener en cuenta que la alimentación es algo que está muy muy de moda, y que bueno, que la alimentación militar es algo que no se ha visto hasta ahora. Las redes sociales, lo que sacan del ejército, nunca es la parte relajada de un cocinero. Ahora está muy de moda. Ahora las nuevas estrellas de cine son cocineros, los que van por alfombras rojas, los que van por a galas, glamour, y bueno, y está muy de moda y es algo que gusta mucho.
No, y sobre todo me ha llamado mucha atención eso de que tu abuelo inventase la fideuá. ¿Eso es real o eso es una cosa de esos mitos que se crean en las familias y tal?
No, eso es real. Además tenemos documentación. Además está documentado en muchos sitios. Ahora pones Emilio López ponía eso en internet y lo primero que te sale es inventor de la fideuá. Lo que pasa es que Gandía crea una... un mito que es mucho más atractivo, que es que un pescador en un barco pues se quedó sin fideos y se quedó sin arroz para el caldo de pescado y echó unos fideos. ¿Qué pasa? Que los en los barcos no se cocina con paella.
Claro.
Se cocina con caldero. Entonces, ya eso desmiente el mito, pero es cierto que es mucho más atractivo. Yo lo entiendo perfectamente que intenten buscar un poquito, pues eso, la leyenda.
Y por último, Cabo, que es que les vas a poner hoy de comer a tu gente?
Pues mira, hoy tengo un secreto ibérico. Un secretito ibérico, se cortan en unas lonchitas pequeñitas, es una carne que también está, es muy, muy, muy barata, el secreto, también la gente no la aprecia, es muy magra, entonces es muy sabrosa, y lo que hacemos es pues con un poquito de unas patatitas fritas o algún complemento que tengamos, una ensaladita de complemento, pero bueno, un poquito de proteína para que recuperen fuerte, eso sí.
Mi Cabo, un abrazo fuerte y gracias por entrar con nosotros.
Nada, a vosotros, un abrazo, hasta luego.
Pero una simple mirada me vale la pena pasar aquí otra vez. Agradecido, voy a cambiar el color de tu mañana. Voy a quererte cada día un poco más. Voy a cantarle desde dentro a las arrugas de tu alma. Voy a regalar flores con champán, subirme por las ramas y perder la gravedad.
Bueno, cuando le digo que queda una hora de programa es porque queda una hora de programa. Ahora, en breve, a las 12 y poco, estoy aquí contándole cosas interesantes, ¿eh? No se vaya, porque de 12 a 1 tenemos leña, pero leña, leña, leña de la fuerte.
Voy a cambiar el color de tu mañana. Voy a quererte cada día un poco más. Voy a cantarle desde dentro a las arrugas de tu alma. Voy a regalar flores con champán. Que la vida es un sueño y yo no quiero despertar. Que la vida es un sueño y yo no quiero despertar.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos. Como la uva sin semillas a solo 1,29 el medio kilo. Date prisa, por cada compra de 50 euros o más en Aldi, ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencias. Sube tus tickets hasta el 15 de agosto y además entra en el sorteo de premiazos. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Cuando aíslas mejor tu casa, ahorras. Cuando usas mejor tu energía, ahorras. En Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones para reducir tus emisiones y tu consumo. Porque hay algo que tenemos claro. Cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Recuerdas aquello de en verano nunca ocurre nada? Bueno, pues eso pasó a la historia. En La Linterna seguimos al tanto de todo lo que pasa para que tengas toda la información. Ahora,
y también en la nueva temporada a partir del 1 de septiembre.
Este verano en La Linterna seguimos pendientes de La Última Hora y explicándote las claves de lo que pasa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, La Linterna de COPE con Ángel Expósito te acompaña estés donde estés.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.